Bueno, dice así, Proverbios capítulo 2. Y también mi intención era aplicar una porción de acá y después otra y otra, pero estudiándolo, aquí hay algo asombroso. En el idioma original, en el hebreo, estos 22 versículos son una sola oración. Y eso enseguida me frena a partirlo. Si Dios hizo una sola oración con esto, tenemos que predicarla completa. Y así dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hermoso pasaje, libro de Proverbios, estamos comenzando el libro de Proverbios y estamos, enseguida notamos que todo este capítulo es un desafío a buscar sabiduría, ¿sí? De alguna manera subrayando los beneficios de buscar y tener esa sabiduría. Yo le puse de título a mi sermón los beneficios de buscar sabiduría como si nuestra vida dependiera de ello. Y es de alguna manera lo que está diciendo Salomón a su hijo acá. Noten que comienza diciendo, hijo mío, siempre tenemos que recordar, y no es una exageración, que el libro de Proverbios son consejos de un padre a sus hijos. Y por extensión a nosotros, que creemos en la palabra de Dios, este libro nos enseña cómo y de qué hablar con nuestros hijos, para enseñarles. Es un desafío, está claro por estos temas, que no son las palabras que habla un padre con un chiquito de 5 o 6 años, ¿verdad? En todo caso, tendrá que adaptarlas, pero esto es un padre hablando con un hijo adolescente, seguramente, que ya puede entender y que de alguna manera está expuesto a estos peligros, por ejemplo, de una mujer extraña, de una mujer adúltera, ¿no? Un niño de 7 años está expuesto a eso hoy, pero sí, un joven lo hace. De manera que directamente son desafíos a los jóvenes que están acá. Estas palabras son directamente para ustedes, pero también para nosotros que somos adultos. Porque está implícito que yo, para poder hablar así con mi hijo, tengo que tener sabiduría. ¿Qué sabiduría le voy a dar a mi hijo si no la tengo yo, ¿no? Y para todos los que estamos acá y que lamentablemente hemos vivido la mayoría de la vida sin prestar atención a esto. Gracias a Dios, leímos recién en Santiago capítulo 1, gracias a Dios que la sabiduría viene de Dios en última instancia. Y en cualquier momento de la vida que vengamos al Señor y nos demos cuenta de todo el tiempo perdido, podemos clamar a Dios y pedirle sabiduría. Y empezar, a la edad que sea, a buscar lo que nunca buscamos, quizá. Sí, así que yo predico esto con la esperanza de que cautive nuestros corazones. Que realmente la búsqueda de sabiduría llegue a ser para muchos de los que estamos acá el anhelo de nuestra vida. Sí, como si nuestra vida dependiera de ello, y lo es. Sí, es como que es una otra forma de decir lo que otros pasajes dicen con otro lenguaje, ¿sí? Y vamos a notar eso. Interesante para un pasaje tan largo, 22 versículos, para nosotros no solo poder entenderlo ahora, sino recordarlo. Interesante identificar de alguna manera la estructura, y no es tan difícil. Miren en sus Biblias mientras yo les digo, noten que acá hay una gran oración condicional. Una oración condicional consiste de una parte que son las condiciones, ¿sí? Que se escribe, comienzan con la palabra sí, sí tal cosa, sí tal otra, sí tal otra, son condiciones. Acá hay una gran condición expresada con cuatro sí en el español. En el hebreo hay tres sí, pero es lo mismo. Versículo 1, si recibieres mis palabras. Versículo 2, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 3, si clamares a la inteligencia. Versículo 4, si como a la plata la buscares. 4, sí. Esa es la condición. Y entonces, así es una oración condicional, expresa el resultado. Si se cumplen estas condiciones, esto es lo que va a pasar. Y esos resultados se expresan dos veces acá con entonces. Entonces tal cosa, entonces tal otra. Noten, verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y el verso 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, etc. Muy, muy interesante, ya lo desarrollamos bien. Pero la consecuencia, el resultado de buscar la sabiduría va a afectar mi relación con Dios, mis conceptos, mi criterio, mi entendimiento de Dios, pero también mi manera de vivir en este mundo, el segundo entonces. Muy interesante. En el verso 6 hay un porqué, noten eso, y es desde el verso 6 al 9 nos describe quién es Dios, porque acaba de decir en el verso 5 que vamos a entender a Dios. Cuando tengamos la sabiduría vamos a conocer bien de Dios, vamos a entender, a tener intimidad con Él y asombrarnos de quién es Él, porque Dios es tal, 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 tal y tal cosa. Y se desarrolla eso. ¿Sí? Y entonces vuelve el segundo entonces, verso 9, después que describió quién es Dios. Hermoso. Y en el segundo entonces habla de un carácter íntegro, piadoso. Y esto me fascina a mí. Y es lo que vamos a hacer énfasis a medida que desarrollemos. Dios da la sabiduría. Claro que sí. Pero no aparte de nuestros esfuerzos. Lo vamos a ver aquí. Y Dios nos guarda, dice, cuando va describiendo el carácter de Dios, dice que Dios nos guarda a los que tratamos de ser sabios. Dios nos guarda, nos protege. Pero en el segundo entonces, lo que dice acá, que va a fortalecerse nuestro carácter de tal manera que nuestro carácter nos va a guardar. Y entonces parece que hay una contradicción o una tensión acá, que no entendemos bien si el que nos guarda es Dios o el que nos guarda es nuestro carácter sabio. Y no entendemos bien si la sabiduría la adquirimos por nuestro esfuerzo intenso o porque Dios nos da la sabiduría. Y las dos cosas son ciertas en ambas tensiones, digamos así. Y eso es precioso porque a veces creo que no entendemos los creyentes que Dios usa medios. Y sí, está muy bien que oremos por sabiduría. Y Dios la va a dar, dice. Pero Dios nos dice que la tenemos que buscar de manera intensa. Y nos va a dar, si la buscamos intensamente, Dios nos va a dar la sabiduría. Y nos subraya que Él la da, de pronto para que no nos creamos, no, mirá qué grande lo que yo logré, ¿no? No, me lo dio Dios. Pero qué interesante y qué valioso entender que si Dios me guarda, Dios nos guarda, si no fuera por Dios, yo no estaría acá en este púlpito, no hubiera podido cumplir con lo que la Biblia exige de mí para estar acá, que es ser irreprensible. Es gracias a Dios. Pero Dios usa medios. ¿Sí? Y esto lo bajo a nivel más de todos nosotros. Cuando yo me casé, cuando nos casamos con Mónica, y empezamos, habíamos dicho de estar varios años sin tener hijos, bueno, a menos de un año ya dijimos, qué tontería, vamos a tener hijos. Gracias a Dios, ¿no? Y tuvimos un hijo al año. Teníamos miedo, a medida que crecía, teníamos temor de que no fuera fiel al Señor, de que alguien lo engañara con drogas, ustedes saben, ¿no? Cosas que supongo que le pasa acá a papá, ¿no? Y qué sé yo si él va a caminar rectamente, ¿verdad? Bueno, qué interesante entender que sí, por supuesto, oramos a Dios para que Dios proteja a nuestro hijo, pero Dios usa medios, y los medios que Dios usa son que nosotros como padres estemos repilas, guiando a nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos. Y sí, de pronto Dios va a contestar nuestra oración usando nuestros esfuerzos. ¿Se entiende? Preciosos. Y entonces, a partir de la mitad de este pasaje, a partir del verso 12, nos dice que la sabiduría nos va a guardar, nos va a proteger, y el Salomón, que le está hablando a su hijo, elige mostrar dos tentaciones de las cuales va a ser protegido su hijo. Noten que dice, para librarte, verso 12, y verso 16, serás librado. La primera es del hombre malvado, y la segunda de la mujer extraña, la mujer adúltera. Qué interesante, de nuevo. Ya había hablado en el capítulo 1 de los hombres malvados, de los muchachos que iban a seducirlo para ir a hacer fechorías. Y ahora vuelve con el tema, y ahora agrega, y aparece por primera vez acá en Proverbios, la mujer extraña, y se va a hablar mucho en el libro de Proverbios. Parece una obsesión de este hombre, Salomón, que el hijo no se meta, espere, digamos así, para buscar el placer sexual hasta estar casado, ¿no? No se meta con mujeres extrañas, ni con hombres malvados, porque pueden dañar su vida para siempre, es lo que dice acá. Y termina el verso 20 con el así, así es como una suave manera de indicar una conclusión. Y termina con una conclusión que subraya también un tema típico del Antiguo Testamento y también de los libros de sabiduría, que son los dos caminos, el camino del justo y el camino del impío. Y también es el padre para hacerle saber al hijo que la clave es la sabiduría, para con la ayuda de la sabiduría elegir el camino que le va a bendecir para el resto de su vida, y no el camino del mal que le puede dañar para el resto de su vida también. Ese es el pasaje, ¿sí? Esta es la estructura de esta, en el hebreo, una oración sola, asombrosa, ¿sí? Vamos entonces a, básicamente lo que habla acá es al principio de la condición para adquirir sabiduría, que es el esfuerzo de uno, muy intenso. Noten ustedes, de nuevo antes de meternos, noten los primeros cuatro versículos, los verbos nada más. Recibieres, guardares, estéis atentos, o haciendo estar atentos, inclinares, clamares, dieres tu voz, buscares, escudriñares. Todos verbos, cada línea tiene un verbo, hablando de la intensidad con la que debemos buscar la sabiduría. Primero habla de eso, y entonces después va a hablar de los dos entonces, que son los beneficios preciosos de la sabiduría. ¿Sí? Y finalmente va a ejemplificar estos beneficios que tienen que ver con preservarnos, de vivir una vida sabia en el andar diario, de dos tentaciones que están ahí siempre, que son la maldad de personas malvadas o mujeres, hombres malvados, digamos así, o mujeres malvadas. ¿Sí? Bueno, aquí estamos entonces. En primer lugar, digamos, para partir esto a mí me gusta, ustedes ya conocen cómo hacemos acá, me gusta establecer principios universales que son verdad siempre, como divisiones de mi sermón, ¿no? El primer principio universal que vemos acá, la sabiduría se adquiere con una actitud enseñable. Si algún día vamos a ser sabios de verdad, es una condición necesaria, indispensable que seamos enseñables. Tenés que ser enseñable, y eso significa humildad. Tenés que prestar atención, tenés que escuchar, principalmente a tus padres, jóvenes que están acá. ¿Sí? Cuidado con tu orgullo. Hay una edad donde no queremos, escuchamos a todo el mundo menos a nuestros padres. Estamos locos. ¿Sí? Nos agarra como una cosa extraña que no queremos escuchar nada de nuestros padres. Sí, ya sé, no me digas, ya sé. Y te pones así como en modo necio. Y eso es terrible. Sobre todo porque es la edad donde más sabiduría necesitamos. Porque más estamos preocupados por lo que dicen los demás. Más tomamos en cuenta, más nos afecta la presión de los de afuera. Y eso es muy peligroso. Más estamos en la edad donde nos despertamos a la pasión sexual y de pronto la tentación también de una mujer o de un hombre, sea, cualquiera sea el caso, que por ese lado nos ofrezca placer instantáneo, digamos así. Necesitamos sabiduría para resistir eso. Hay que escuchar, hay que ser humilde para prestar atención. Y de nuevo, si somos grandes y queremos crecer en sabiduría, y tenemos que crecer en sabiduría hasta el día que el Señor nos lleve, tenemos que ser enseñables. No sabemos todo. Nunca vamos a saber todo y siempre tenemos que de alguna manera elegir, yo digo, referentes, personas en las cuales nosotros confiamos, y eso tiene que ver siempre por lo que conocen de la palabra de Dios. Tenemos que tener la humildad de escuchar, dejarnos enseñar. Dice, hijo mío, Salomón dice, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Sí? De nuevo, acá no creemos nosotros, no creo yo que esto dijo mío sea una metáfora para hablar de un maestro a sus discípulos, sino de un padre a su hijo. Es literal. Porque ya lo vimos, porque también habla de la madre, del hijo y de la madre. Es un padre con su hijo, ¿no? Los consejos estos. Y se ve que este padre sabe de sabiduría, entiende, porque incluso a sus palabras, él dice que si inclinares tu oído a mis palabras, y después dice mis mandamientos. Y acá no hay duda, hay una pequeña discusión, siempre la hay, pero no hay duda que mis mandamientos son las órdenes que le da a su hijo, las cosas que le prohíbe y que le hace hacer. No es la ley de Moisés lo que está hablando acá. No es. Pero está clarísimo también, porque esto está en la Biblia, que una persona sabia es sabia porque conoce la Biblia y lo que enseña está en relación con la Biblia, ¿verdad? Cuando Salomón le dice a su hijo, escucha mis mandamientos, ponelos, inclina tu corazón, bueno, escucha lo que yo te digo, que he aprendido de leer la Biblia y de lo que me ha pasado. ¿Sí? Y por eso acá hablamos de una actitud enseñable, noten, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, estos dos verbos, recibierais y guardares dentro de ti, hablan de una actitud, de prestar atención, de tomar nota, como decimos. ¿Sí? Esto es poesía hebrea y muchas veces la segunda línea lo único que hace es repetir la primera con otras palabras para reforzar el concepto. Y es lo que está pasando acá, ¿sí? Recibir mis palabras es lo mismo que guardarlas dentro de ti. Es prestar atención y guardarlas dentro de ti es mucho más que memorizar. Es usarlas como motivo de reflexión, de meditación. ¿Y por qué me dijo esto, papá? Y no me parece, pero bueno, debes saber por qué y le voy a repreguntar. Y vas como elaborando una convicción que es propia. Memorizar se queda corto. ¿Cuántas personas conocemos que memorizan partes de la Biblia y son una máquina de meter la pata? ¿Sí? Tenemos que pensar, tenemos que tener convicciones, elaborar principios de vida de lo que vamos leyendo de las Escrituras, meditando en ella y de alguna manera incorporándolo a nuestra manera de ver el mundo, a nuestra cosmovisión. Eso es lo que está diciendo acá. Eso es lo que es crecer en sabiduría, en definitiva. Es utilizar los conceptos de la Biblia de tal manera que los aplico a mi vida para que funcione todo como Dios quiere. Y eso exige de nosotros una participación activa. Exige tiempo, exige meditación, ¿sí? Y por supuesto humildad, para decir, uy, yo no pensaba que esto era así. La verdad que no me parece, pero bueno, si lo dice Dios y compruebo que es lo que Dios dice, ok, el equivocado soy yo, no cabe duda. Entonces trato de nuevo de bajar un cambio y atender lo que Dios dice con una actitud enseñable. ¿Sí? Muy hermoso pensar en esto. Cuando dice, mis mandamientos guardares dentro de ti, la imagen de guardar no es una palabra cualquiera, sino da la idea de acumular algo de mucho valor, que yo lo atesoro, atesorar es dentro de ti, podría ser, porque lo considero algo muy valioso. Muy lindo. La idea de la palabra es más como de esconder algo, porque lo querés guardar, preservar. ¿Sí? Se puede traducir como ocultar algo, pero no es la idea acá de ocultar, justamente, es de guardar, de atesorar de forma apreciada, algo muy preciado. Y como dijimos, mis palabras y mis mandamientos son los consejos del Padre, que están sin duda anclados en los consejos de la palabra de Dios. Nosotros, bueno, de nuevo, estamos acá y pensamos cómo aplicar esto y yo digo, bueno, que tendría que ir todas las tardes a ver a mi papá, que gracias a Dios todavía lo tengo, a que me dé consejos para ser más sabio. Bueno, no necesariamente. Ya pasó ese tiempo y gracias a Dios mucho escuché y algunas cosas no escuché, lamentablemente. Pero hoy lo que se trata es de escuchar la sabiduría de Dios, que está en su libro, en su palabra. ¿Sí? Porque eso es lo que nos hace sabios, como va a desarrollar un poquito más adelante. Dice verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Continúan estas condiciones en el versículo 2. Y noten que es más de lo mismo, digamos, expandiendo con más conceptos. Primero había hablado de mis palabras, ¿sí? Mis mandamientos, ahora habla de la sabiduría y la prudencia. Y ahora habla de hacer atento el oído y de inclinar el corazón. La idea de inclinar el corazón es de aplicar el corazón. Otra vez, de poner en eso mi interés de una manera no superficial, sino de una manera que me comprometo. De verdad lo atesoro, lo guardo y me quedo pensando, meditando, dándole vueltas al asunto hasta poder comprenderlo. Quizás repreguntando si es si tengo la posibilidad de hacerlo. Inclinar el oído es estar atento. Eso es lo que es, se usa muchísimo en la Biblia. La idea es prestar cuidadosa atención al contenido de las palabras. Sean de mis padres, de tus padres, si sos acá un joven que estás todavía bajo la autoridad de tus padres, o de Dios, que es nuestro Padre en definitiva, ¿no? Prestar atención, cuidadosa atención. Y desarrollar internamente una actitud correcta. Eso es la idea de inclinar el corazón. ¿Sí? El corazón es el centro, según el Antiguo Testamento, es el centro de la vida interior. No es de las emociones, como lo hacemos hoy, los corazoncitos del 14 de febrero, no. Es para los judíos, para los hebreos, el corazón era el centro de todo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el centro de la vida interior. Y tenemos que aplicar el corazón. Entonces, escuche lo que dice Jay Adams, que es un consejero cristiano muy reconocido como el pionero de un movimiento que se llama consejería neutética, que toma la Biblia como suficiente para dar consejos sin psicología. Él escribió un comentario de toda la Biblia, solo haciendo comentarios que tienen que ver con la consejería, usando distintos pasajes de la Biblia. Y él, consulté el comentario de Proverbios, capítulo 2, dice, en esta parte dice lo siguiente, Jay Adams: almacenar la verdad de Dios en el corazón es aprenderla no solo en el sentido de ser capaz de repetir versículos como loro, sino ser capaz de recordar la sustancia de esa enseñanza en momentos en que es necesaria para analizar situaciones, tomar decisiones, responder preguntas, etc. Para discernir, una persona necesita que las palabras y los mandamientos de las Escrituras estén listos en todo momento, listos para recordarlos, para tenerlos, para usarlos. Esto pues es un aviso de lo que se va a decir, que lo que se va a decir no es meramente para ser leído, más bien debe ser meditado, comprendido y pensado, asimilándolo a la vida y al estilo de vida del lector. Salomón está pidiendo un estudio serio de lo que estaba a punto de ofrecer a su hijo. Interesante, muy lindas palabras. De esa forma crecemos en sabiduría, leyendo de esta manera la palabra de Dios, meditándola, reflexionando, pensando cómo se aplica, pensando en forma de principios, principios universales. ¿Sí? Acabamos de traducir todos estos dos versículos en un principio universal. La sabiduría se adquiere con una actitud enseñable, corazón enseñable, humilde. En segundo lugar, segundo principio que vemos acá, la sabiduría se adquiere con esfuerzo activo y persistente. Tenemos que realmente proponernos hacer de la sabiduría un objetivo de nuestra vida, o el objetivo de nuestra vida, adquirir sabiduría. La sabiduría en sí no es un fin en sí mismo, es un medio, vamos a ver. De pronto sería una exageración decir que el objetivo de mi vida es adquirir sabiduría. Cuidado. Sí, todo tiene que estar enfocado en Dios, no en otras cosas. Todo tiene que llevar a Dios para que tenga sentido, ¿no? Pero adquirir sabiduría debe ser la avenida principal, quizás, para comprender a Dios y vivir como Dios quiere. Y por eso debe ser algo crucial en nuestra vida. Dice el verso 3 y 4, si clamares, y seguimos con las condiciones, noten, la tercera condición, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Noten, acá cambia, digamos así, el énfasis de ser enseñable, humilde, que escuche, que preste atención, que reflexione. Ahora la idea es que se ponga las pilas, que sea intenso, que sea agresivo quizás en la forma de buscar sabiduría. Si clamares a la inteligencia, en el capítulo 1 es la sabiduría la que anda clamando por las calles, buscando a los simples que vengan a ella. Ahora el padre dice al hijo, vos tenés que clamar por la sabiduría, rogá para que tengas sabiduría. Levantá tu voz, ¿sí? Y usa sinónimos de nuevo, inteligencia, prudencia, y después ya no menciona, pero es lo mismo. Está hablando de la sabiduría, por supuesto. Y usa estas metáforas hermosas, hasta le hace pensar a su hijo que él es como un buscador de tesoros. Vos tenés que ser como Indiana Jones, pero con la sabiduría, hijo. Buscala como un loco, eso vale más que nada. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice. Son palabras, no hay distinción en las palabras. La verdad es que si uno estudia y estudia y estudia la inteligencia, sabiduría, inteligencia, prudencia, son sinónimos. El énfasis acá no es tanto al cambiar de palabras que hay matices, que hay que buscar otras cositas, sino el énfasis acá están los verbos. ¿Sí? Clamares, dieres tu voz, es algo repetido que es lo mismo, clamar y dar la voz es lo mismo. Está hablando de una búsqueda intensa. Y después refuerza con esta analogía de un buscador de tesoros. O imagínate, nosotros no, ninguno quizás llega a ser nunca un buscador de tesoros. Pero sí nos podríamos identificar si nuestro padre nos dijera, buscala como cuando, ¿te acordás cuando perdiste tu sueldo? Que pensaste que lo habías tirado a la basura y no te dio asco revisar toda la basura. Bueno, así tenés que buscar la sabiduría. Como si hubieras perdido dinero y lo tenés que encontrar sí o sí, porque para vos es muy importante. Es lo que es, ¿sí? Hacelo enérgicamente. No seas perezoso. No lo hagas así, no, es muy difícil, yo no pensé que esto iba a costar tanto. No, ponete las pilas, dale. Necesitás la sabiduría. Clamá por ella y buscala, desesperadamente buscala. De una manera diligente, minuciosa. Creyendo que lo que estás buscando tiene gran valor. Tenés que creer esto, hijo. Tiene mucho valor, y yo te voy a explicar el valor que tiene en todo lo que sigue de esta poesía, digamos, ¿no? Te voy a mostrar que esto tiene recompensas para toda la vida. Nunca te vas a ver, nunca ninguno de nosotros se va a arrepentir de haber buscado demasiada sabiduría. Al contrario. Porque estamos en un mundo caído, donde las cosas no son como deberían ser. Tenemos que tener mucha sabiduría para encajar y manejarnos en este mundo tan raro, tan torcido. Nosotros torcidos, mis hijos torcidos, mi esposa torcida, mis padres torcidos, mi jefe torcido, mis compañeros de trabajo torcidos. Todo el mundo está torcido, todos estamos torcidos. Y por eso necesitamos mucha sabiduría. Porque no todo es como de manera tan lineal, tan simple. Todo es muy entreverado. Todo es raro. Mi corazón es raro. Yo no lo puedo entender de todo bien. El tuyo tampoco. Yo no te puedo entender bien. Ni vos te entendés bien. Y así, imagínate. Necesitamos mucha sabiduría para manejarnos en este mundo. Por eso la búsqueda de la sabiduría debe ser muy diligente, muy intensa, agresiva, ¿no? Un esfuerzo activo y persistente, digo yo. La sabiduría se adquiere solo con un esfuerzo activo y persistente. Solo se adquiere con humildad y un espíritu enseñable, pero eso es una actitud. Pero también con un esfuerzo activo y persistente, eso ya es una acción. ¿No? Con la actitud no alcanza con la actitud. Ser humilde está muy lindo y es necesario, pero tenés que ser repilas. Tenemos que ser repilas. En tercer lugar, verso 5, dice la sabiduría, digo yo, la sabiduría otorga conocimiento de Dios y la actitud apropiada para relacionarnos con Él, con Dios. Miren qué lindo, el primer entonces, la primera consecuencia. Si logramos realmente entrar en este camino de la sabiduría y caminar por él, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Qué lindo! En el capítulo 1, verso 7, decía que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Como que para poder algún día llegar a ser sabios tenemos que empezar con el ABC, que es temer a Dios. Como una parece, Proverbios 1.7, que la condición previa para ser sabio es temer a Dios. Y ahora está diciendo acá que si logramos tener sabiduría, vamos a entender qué es temer a Dios. Es como parece un argumento circular, que se va retroalimentando. Entonces entenderás el temor de Jehová cuando adquieras sabiduría, y hallarás el conocimiento de Dios. Hermoso. Pensá por un momento la distinción entre entender el temor de Dios y hallar el conocimiento de Dios. No parece que fueran sinónimos, no se usan de manera sinónima, no necesariamente, aunque son complementarias estos dos conceptos. ¿Sí? Y esto sí es el objetivo de la vida de cualquiera de nosotros, conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Dios es digno de dar toda tu vida para entenderlo y conocerlo. Claro que sí, la Biblia nos anima a eso. En esto consiste la vida eterna, dice Jesús, Juan 17:3, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el sumum de todo, la razón de nuestra existencia, es conocer a Dios. Y ese va a ser el objetivo de cuando estemos en el cielo eternamente, conocer a Dios. Eso va a llenar nuestro corazón, conocer a Dios. Y la sabiduría es nuestro auxilio para hacerlo, para poder reconocerlo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Son como complementarios. Conocer a Dios nos habla de intimidad con Dios. De hecho, la palabra conocer se usa como un eufemismo en toda la Biblia de alguien que tiene una relación íntima, sexual. Es una forma muy suave de hablar, ¿no? Dice, conoció a Adán y Eva y nació fulano, y etcétera, ¿no? Conoció, se usa como una expresión para hablar de una relación íntima. Cuanto más sabia es una persona, más intimidad puede desarrollar con Dios, más comprende el carácter de Dios. Porque ha estado tratando de entender eso. ¿Sí? Otra vez, parece que este mundo que se ha torcido por causa del pecado se ha vuelto un enigma para nosotros. Una cosa que no la podemos comprender. Pero Señor, ¿por qué si tú existes? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi hijo nació con este problema? ¿O por qué yo tengo este problema ahora? ¿Qué no entiendo, Señor? Y más sabio te volvés, más sabio, más sabiduría buscás, más intimidad tenés con Dios y más podés entender lo que hace Dios, porque todo está relacionado con el carácter de Dios. Dios no es porfiado, no hace cosas sin sentido, ¿verdad? Pero también dice que entenderás el temor de Dios, y eso tiene que ver también, entendemos de qué manera correcta nos tenemos que relacionar con Dios. Eso tiene que ver con el temor de Dios. Maravilloso que se nos diga estos dos resultados de la sabiduría. Debería volarnos la cabeza, inflamar nuestro corazón de leer esto y pensar, wow, así que este es el secreto. Buscar sabiduría para yo poder entender, por supuesto, y buscarla, ya nos va a decir en un momento, buscarla en la palabra de Dios, ¿no? Para entender quién es Dios y cómo debo yo manejarme delante de Él, con temor de Dios. Dice un escritor bíblico, creo que es, no puse acá la referencia, pero me parece que es Derek Kidner, comentario muy chiquitito que tiene de Proverbios, dice que este resultado, verso 5, abarca los dos términos clásicos del Antiguo Testamento para la verdadera religión. Dos puntos, los polos del asombro y la intimidad. Asombro, el temor de Dios, intimidad, conocimiento de Dios. Diciendo que una persona verdaderamente piadosa es alguien que se asombra delante de Dios y también tiene intimidad con Dios. Me encanta, pensá. Porque sí es hermoso, nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento, no del Antiguo, y parece que se abre como una gran compuerta en el Nuevo Testamento donde tenemos acceso libre al Padre, tenemos confianza, como un niño le decimos papito, etc. Gálatas habla de eso. Pero nunca tenemos que perder el asombro delante de Dios, la reverencia, el temor de Dios. Ambas cosas van juntas. Cuando una persona es verdaderamente piadosa, verdaderamente sincera delante de Dios, la confianza que la tenemos gracias por la fe, ¿no? Gracias a lo que hizo Cristo, pero la reverencia también, que nos hace ser serios, sobrios en nuestra relación con Dios. Hermoso, sabiduría. La sabiduría nos va a ayudar a relacionarnos con Dios como debemos. ¿Sí? En cuarto lugar, la sabiduría se adquiere, ya no sé si acá ustedes se dan cuenta. Bueno, yo tratando de cubrir todo lo que acá se dice, cuando hablé de la primera parte, que sería, se llama la prótasis en una oración condicional, cuando sí, está hablando de las condiciones, ¿no? Entonces hablamos de las condiciones. La primera condición es que seamos enseñables y humildes, la segunda condición, que lo busquemos de manera activa y persistente, pero ahí se entrometió un resultado. Lo metí yo, porque ahí dice entonces, verso 5, y entonces en vez de decir lo que debemos hacer, lo que nos da la sabiduría a nosotros. Verso 5, la sabiduría otorga conocimiento de Dios y la actitud apropiada para relacionarse con Él. Verso 5. Pero ahora Salomón justifica, versos 6 al 9, va a justificar por qué vamos a poder, o la sabiduría tiene tanto que ver con nuestro entendimiento de Dios. Y aquí yo entiendo que hay, si se quiere, otra condición, aunque no está introducida por un sí. Pero dice, porque Dios da la sabiduría. Verso 6, porque Jehová da la sabiduría. Y en un sentido debemos meditar en esto, por algo lo pone Salomón, para que su hijo entienda. Y acá hay otra condición, si se quiere, podríamos decir, la tercera condición fuera de estos cuatro sí, 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 es que la sabiduría se adquiere como un don de Dios. Parece que es importante, por eso está acá, que entendamos que no todo es cuestión de rompernos el alma como un explorador, como Indiana Jones, sino que tenemos que entender que en última instancia viene de Dios la sabiduría. Y entonces noten cómo dice, porque, y noten ustedes versos 6, 7 y 8, todo lo que hace es describir quién es Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo, Dios, Jehová, a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Todo el tiempo está hablando de Dios, ¿eh? ¿Notan? Importante esto. Él va a elaborar con esto otro pensamiento para mí notable. Pero primero tenemos que entender, antes de hablar de que Dios nos guarda y nos cuida, nos protege, etcétera, que cuando buscamos sabiduría de manera intensa, como lo hacemos, de manera humilde, lo hacemos entendiendo siempre que es Dios el que da la sabiduría. Y eso, en primer lugar, es una gran motivación. Porque vos decís, no, pero yo qué sabiduría, sí. Yo ni terminé la escuela primaria. Yo me doy cuenta, pastor, que soy medio un ladrillo, no sé. Me cuesta mucho, me cuesta entender cuando alguien habla, me cuesta cuando leo, no entiendo bien lo que estoy leyendo, me pierdo. Yo no tengo esa habilidad, no soy brillante. Momento. Estamos hablando de otra cosa. La sabiduría es otra cosa. Y ya lo explicamos hablando del capítulo 1, porque sale por las calles a invitar a los simples, a la gente común y corriente. Se para en las plazas, en la puerta de las calles, de las ciudades. La sabiduría viene de Dios y Él se la da a quien quiere. Así como se la dio a Salomón, y Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra. Te la puede dar a vos. Búscala con todo tu corazón, no importa qué tan inteligente seas vos, qué grados o qué estudio lograste tener, no importa eso, no se habla de eso, es otro asunto, es un tema espiritual. Búscala y Dios te la va a dar. Búscala, clama a Dios, como dice Santiago 1.5. Búscala de todo corazón y Dios te la va a dar, porque viene de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, dice. Y de nuevo, poesía hebrea, segunda línea, dice lo mismo con otras palabras. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que es lo mismo, sabiduría de nuevo, conocimiento e inteligencia. Sinónimos. Inteligencia podría ser el entendimiento, la comprensión. Y usar la frase de su boca, no es que Dios nos habla de manera audible, que nosotros lo escuchamos, sino esto es una forma de decir que realmente Dios habló y nos hace sabios con lo que Él ya habló. Y eso nos lleva enseguida a pensar en las Escrituras. Lo que está acá escrito, lo que tenemos en la Biblia, son las cosas que Dios habló de su boca. Y Él designó personas para que lo escribieran. Y Él, por medio de su Espíritu, se aseguró de que no hubiera error en esto. Y tenemos la misma palabra de Dios, confiable, inerrante, suficiente. Y allí buscamos sabiduría. Porque viene de Dios, y entendemos que este es el libro de Dios. Aquí buscamos la sabiduría, en el libro de Dios. ¿Sí? Qué maravilla, qué precioso, ¿no? Que sea así. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En definitiva, si el único que me puede hacer sabio es Dios, bueno, prestemos atención de cómo nos relacionamos con Dios. Porque Él me la va a dar o no me la va a dar, la sabiduría. Me puedo buscar como un loco toda la vida y ser como un hámster ahí dando vuelta en la pecera, en la ruedita esa, porque no me la va a dar, porque a la vez que estoy buscando sabiduría, no estoy viviendo de pronto una vida que agrade a Dios, olvídate. No voy a ser. De hecho, si mi vida no agrada a Dios, no soy sabio, aunque me crea yo sabio, no lo soy. Porque lo único que me muestra mi vida es necedad, porque el mundo este es de Dios y si no haces lo que Dios dice, no entendés nada. En otras palabras, las personas no ganamos sabiduría por nuestra propia iniciativa, sino por, de nuevo, la gracia de Dios. Muy similar al Evangelio, ¿no? A la salvación. Allá en Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y le ponemos ganas, pero no llegamos nunca. le ponemos ganas y no llegamos, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación es de Dios, Dios regala la salvación por gracia a los que Él quiere salvar. Pero eso no implica que nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Nosotros nos esforzamos en la gracia de Dios. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con la sabiduría, nos esforzamos, pero buscando a Dios de corazón, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios y tratando de temer a Dios y agradándole, tratando de agradarle con nuestra vida. Buscar la sabiduría implica un trabajo duro, pero no se logra solo con trabajo duro. Ese es el punto. ¿Sí? Muy interesante. Hay muchos escritos de la época de Salomón. Salomón, sabemos, por los estudiosos han encontrado escritos de sabiduría en Egipto, en otras culturas, civilizaciones del cercano Oriente. Se ve que les gustaba buscar sabiduría, coleccionar proverbios. Y en muchos de esos escritos habla mucho del esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Pero Salomón agrega este detalle que le hace todo el sentido del mundo. Bueno, Dios te la va a dar. Sí, esforzate, pero buscala en Dios. Dios es el que da la sabiduría. Maravilloso, sí. De nuevo, Jay Adams dice, el consejero cristiano, la sabiduría es un don, y subraya la palabra don, misericordiosamente impartido a aquellos que la buscan por las razones correctas, de la fuente correcta y de la manera correcta. Hermoso. Las razones correctas, la fuente correcta y la manera correcta. Y Dios te da la sabiduría. En definitiva, es un acto de fe buscar sabiduría en el lugar correcto, de la manera correcta, tomando nota de lo que Dios dice, y por las razones correctas, no para sentirnos más que nadie, sino para entender que mi vida consiste en agradar a Dios. Verso 7, continúa hablando de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y acá se usa la misma palabra esta que significa esconder, como atesorar algo. Qué interesante. Comunica la idea, está traducido así y está bien. Porque no estaría bien decir, Él esconde sana sabiduría a los rectos. No, la idea es que Él la atesora. Es como que Él guarda, Dios guarda sabiduría en algún lugar. Esa es la idea de proveer, de nuevo, la misma palabra. Para dársela, dice acá, a los rectos, un aspecto moral. ¿Sí? Nadie, no hay justo ni a un uno, pero hay personas, de nuevo, que por la gracia de Dios hayan gracia a los ojos de Dios. Y a esas personas Dios las quiere bendecir, acá les llama rectos. Noten que después habla, más adelante va a hablar de los santos, de los piadosos, etc. Verso 8 dice al final, preserva el camino de sus santos. Él, de alguna manera lo que está diciendo acá, que Dios tiene guardado en algún lado sabiduría para dar a ciertas personas. Porque Dios es el que da la sabiduría. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde lo tiene guardado? ¿Qué significa eso? ¿A dónde atesora Dios sabiduría para darnos? En las Escrituras. En las Escrituras. Porque de nuevo, ninguno de nosotros, por más que lo intentemos, vamos a lograr una audiencia personal con Dios donde Él nos va a hablar directamente. Dios no quiso que así sea, porque eso se prestaría para los engaños diabólicos. Gente creyendo que está hablando con Dios y está hablando con un demonio. No se hace así. Lo hacemos por la Biblia. Dios aquí nos dejó para que de nuevo por fe aceptemos y creamos que cuando estamos leyendo la Biblia estamos escuchando la voz de Dios. Y Él provee, dice acá, de sana sabiduría. Rarísimo el concepto, sana sabiduría. Bueno, es una palabra rara esta y lo traducen, me parece interesante, sana sabiduría. Algunas Biblias usan un concepto que sería apropiado pero queda raro, que es la palabra éxito. La idea de sana sabiduría es la sabiduría que realmente, infaliblemente, nos va a conducir al éxito. ¿Por qué sana sabiduría? Porque la sabiduría es práctica, algo que va a funcionar en este mundo raro en el que vivimos. Y es la idea, Él nos garantiza, por gracia y misericordia, nos da la sabiduría que necesitamos para tener éxito en esta vida, para que mi hijo nunca se meta en drogas. Volviendo a la preocupación que uno tenía, para guiarlo yo de tal manera que sepa cómo manejarse. O y si se mete, ¿cómo va a salir? Yo como padre también, en ese momento, cambiar de actitud o lo que sea, para ser el padre que tengo que ser con la ayuda de Dios para que mi hijo salga cuanto antes de ahí, o lo que sea. O lo que sea. en lo que depende de mí, por supuesto, ¿no? Me va a dar la ayuda que necesito, y a vos también. Bueno, y veo a los jóvenes que están ahí atrás. Dios te puede dar, otra vez, cuando tenés ese temor de Él y lo buscás de esta forma, buscando la sabiduría, Él te tiene reservada para vos sana sabiduría, para que tomes las decisiones correctas en el momento que las necesitas tomar, hacer lo que corresponde para que te vaya bien. Maravilloso. Dios tiene toda la sabiduría, dice un escritor, que cualquiera de sus hijos podría necesitar, y la ha almacenado para su uso. ¿Dónde? Y dice, como ya hemos visto, en la Biblia. En la Biblia. Pero de nuevo, eso requiere de nosotros una actitud intensa. Si tenía yo un compañero de colegio secundario que cuando yo me convertí yo a los 17 años, antes era ateo y era medio molesto, yo a ese hombre lo volví loco porque era hiper religioso. Y bueno, al final yo le pedí disculpas, ¿no? Obviamente, porque yo al final terminé creyendo. Pero él empezó como a competir conmigo, porque no era evangélico. Él no, yo sí. Y empezó a llevar la Biblia a todos lados. Y salían, yo después dejé de salir con ellos porque empezaron a hacer cosas raras. Salían con los autos, tiraban cosas por la ventana, robaban de los restaurantes, robaban los pomos de mostaza y todo eso, y se corrían con los autos tirándose mostaza, cosas raras, ¿sí? Pero él siempre estaba con la Biblia, tirando la mostaza. Y una Biblia grandota. Y medio que pasó a ser como un tema de burla, porque él decía que Dios lo estaba protegiendo a él y a todos, por extensión a todos ellos, porque él tenía una Biblia en la mano. No, tiene nada que ver. Esta sabiduría preciosa que nos conduce al éxito está en la Biblia, pero la tenés que abrir y leer, y meditar y reflexionar. No por tener la Biblia se te enchufa, ¿no? Vienen con un USB ahí, lo pones y te lo enchufas, no pasa nada. Tenemos que perseverar y perseverar meditando para que nos haga sabios de tal manera que tengamos éxito en la vida. Un escritor llamado Fox, de apellido, señala que este verbo de almacenar, que ya vimos, ¿no? Guardar, almacenar. Él provee, dice, el verbo proveer, tiene el sentido de reservar algo para una persona favorecida, lo que implica exclusividad. Como yo tengo guardado esto, no toques esto, esto se lo voy a dar a fulano cuando venga, cuando lo veamos, se lo voy a dar. Hermoso. Así es Dios. Y entonces agrega ahora el tema de la protección. Ese escudo, dice, a los que caminan rectamente, ¿verdad? Ese escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Noten, ese escudo guarda y preserva. Y habla de la protección de Dios, que tiene que ver con la sabiduría, como vemos en un instante. El Señor, de alguna manera, y ya introdujo este tema de los rectos, ahora habla de los que caminan rectamente y de los santos, etcétera. Está hablando de las personas que él, con las cuales ha decidido él tener una relación íntima. Dios es el que ha tomado la iniciativa. Y Dios actúa como un escudo, protegiendo el camino de la vida de un recto. Sí. De nuevo, sí, y no quiero insistir con esto, pero solo para que no quede una por haber usado un ejemplo que no quede mal entendido. Si mis hijos nunca se metieron en drogas, es porque Dios los guardó. ¿Sí? No porque yo fui un crack como papá. No, yo no soy un crack. Ni mi esposa, ni vos. ¿Verdad? Olvídate. Hice lo mejor que pude, pero Dios me ayudó. Y me ayuda. Porque Él guarda. Él nos guarda. Él nos protege. ¿Verdad? En eso y en otras cosas. Si yo no he caído en pecado sexual, no es porque soy más santo que ustedes. Es porque Dios me guarda. Y si no, hubiera caído ya hace un montón. Y no estaría acá. Y vos tampoco, ¿verdad? Y necesitamos, de nuevo, que se nos aclare. El padre le está hablando al hijo y le va a hablar de que se tiene que cuidar de dos tentaciones. Pero acordate, hijo, el que te va a guardar es Dios, ¿verdad? Buscá la sabiduría, no digas, no, Dios me va a ayudar. Si Dios quiere que yo sea santo, me va a hacer santo y ya. No, ponete las pilas, tené cuidado, yo te advierto, no hagas esto, no vayas acá, no escuches con esto, no te metas con este, pero acordate que Dios te guarda, ¿verdad? Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Hermoso. ¿No es esto una motivación para ser autoindulgentes, para dejarnos estar? Todo lo contrario, para que no nos agrandemos contra la arrogancia, ¿no? Y la sensación de que somos unos campeones. No lo somos. ¿Sí? En quinto lugar, la sabiduría otorga protección, y esto para mí es lo más alucinante de este pasaje, y lo vamos, después transitamos más rápido. Pero esto para mí es lo que más me fascinó estudiando. La sabiduría otorga protección moral formando nuestro carácter. Entonces, el segundo consecuencia, resultado de buscar la sabiduría, dice entonces, el primero era conocer a Dios y entender el temor de Dios. El segundo, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Una versión dice, lo cual es, o esto es todo buen camino, como resumiendo. Justicia, juicio y equidad. Que es una forma de hablar de el carácter recto de una persona. Ya en Proverbios 1:3, si mal no recuerdo, comienza hablándonos de estas tres palabras. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para eso se escribió Proverbios. Porque la sabiduría nos da, la sabiduría bíblicamente entendida, no nos hace unos bochos caminando, unas personas súper inteligentes, sino que nos afecta moralmente. Moralmente nos afecta. Nos da discernimiento para tomar decisiones en la vida, las decisiones correctas. Y eso nos transforma a nosotros en personas rectas. Como está diciendo acá, entenderás justicia, juicio y equidad. Lo que se debe hacer en este mundo, lo que agrada a Dios, lo que está mal y lo que está bien. Aún en distintos matices de grises, vas a entender qué es lo que se debe hacer. Nos va a formar el carácter, eso es lo que puse yo acá. Me forma el carácter, me da un discernimiento, una lucidez que es fuera de lo común, porque viene de Dios cuando aprendo sabiduría. Cuando la sabiduría, de nuevo, noten el cuándo, es de nuevo, es una linda, me gusta la palabra como se traduce acá, que es también parte de una consecuencia. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Hermoso pensar en esto. La sabiduría no está dentro tuyo ni dentro mío. Viene de Dios. Por eso dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando una persona empieza a ser sabia, como Dios quiere que seamos, le toma el gusto a eso. Empieza a ser grato a tu alma. Es placentero, de tal manera que querés más, y querés más, y querés más. Hermoso. Y entonces vuelve al tema este del carácter, del discernimiento, de ser justo, recto y equitativo. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y entonces ahí tiene que hacer ruido. Decir, acaba de decir que Dios me va a guardar, que Dios me va a preservar. Y ahora usa las mismas palabras en el hebreo para decir que mi sabiduría me va a guardar. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Y uno dice, ¿cómo? ¿No era Dios? ¿En qué quedamos? ¿Cuánto me guarda Dios y cuánto me guarda mi sabiduría que adquirí gracias a Dios? Dios me guarda y te guarda a vos por medio de la sabiduría. Eso es lo que decíamos de los medios. Dios usa medios. ¿Sí? Y es maravilloso comprender esto. Muy importante. Muy, muy importante. Algo ha cambiado, eso es lo que da a entender el verso 10, en nuestro interior cuando empezamos a ser sabios, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, es como que algo empieza a cambiar en nuestro interior. Comenzamos a ser sabios y a desear la sabiduría. Y de tal manera que empezamos a tomar decisiones acordes a eso que ahora nos estamos convirtiendo, digamos así, en algo distinto. Y eso nos va a guiar, nos va a cambiar el gusto. Así como nos empieza a gustar, nos es grata la sabiduría, nos empieza a gustar eso, empezamos a detestar ciertas cosas que a otra gente le encanta. Como va a describir ahora el hombre malo, que a él le gusta lo que hace. Y quiere que otros lo hagan porque él se complace con eso y invita a otros a que practiquen con él. Y uno dice, no, a mí no me interesa. ¿Y por qué no te interesa a vos? Y porque entró la sabiduría a mi corazón. Ahora me gustan otras cosas. Y Dios de esa manera me está guardando. Y a vos también, y a nuestros hijos también, ¿verdad? La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. la inteligencia de nuevo, no el cociente intelectual, acá el entendimiento, podríamos decir. Dice un hombre que estuvo 20 años escribiendo un comentario de Proverbios, 20 años estuvo, Bruce Waltke, hermoso comentario, dice, mientras que el versículo 8 afirma que Dios guarda y vela por los que son leales, ahora el versículo 11 afirma que su carácter formado lo hace, o sea, el que Dios formó en nosotros, es el que me guarda. Los mismos verbos, dice Waltke, se usan en los versículos 8 y 11. En otras palabras, el carácter que proviene de ser formado por la sabiduría es el medio por el cual Dios protege o guarda a las personas que Dios cuida. Lo que es cierto de Dios teológicamente en el verso 8 es cierto de la forma de carácter que uno instrumentalmente, del carácter de uno instrumentalmente, o sea, el carácter de uno que Dios va a usar. Dios preserva a las personas a través de la transformación de su carácter a medida que buscan la sabiduría vinculada con el temor de Dios. Ser sabio es conocer a Dios y ser sabio es vivir como Dios quiere que vivamos. Y entonces desarrolla acá el verso 12, para librarte, primer tentación, del mal camino. Noten la cantidad de veces que habla de cosas malas. Mal camino, perversidades. Verso 14, verso 13, sendas tenebrosas. Verso 14, el mal, perversidades. Verso 15, son torcidos sus caminos. Y acá va a empezar a hablar de la persona malvada. No es que nos va a guardar del mal o de la maldad en sentido abstracto, sino de personas malas. Que tiene relación con lo que habla en el capítulo 1. De amigotes, digamos así, hablando de un joven, ¿no? Te va a guardar del mal camino de los hombres literales, personas literales, que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. La palabra mal no solo habla de mal físico, sino de mal espiritual, de todo tipo de mal, ¿sí? Produce un daño moral, personas que producen daño moral, físico, emocional, social, etcétera, son personas malas. Y acá para mí lo más notable para hacer foco, porque hay muchos sinónimos, noten ustedes, de los hombres que hablan perversidades, o sea, hablan cosas que están mal. La palabra perversidad acá es algo que está en contra de lo que debe ser. Es algo exactamente al revés. Que te dicen, no, eso no es malo. No, pero Dios dice que es malo. No, haceme caso, no es malo. Eso es una perversidad. Si Dios dice que es malo, se acabó. No me digas lo contrario. Eso es un perverso. Que dejan los caminos derechos, los caminos de Dios, para andar por sendas tenebrosas, oscuras en todo sentido, ¿no? Que se alegran haciendo el mal, noten, disfrutan de eso, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Para mí la palabra más importante en todos estos cuatro versículos es la palabra dejan. Verso 13, que dejan los caminos derechos. Está hablando de personas, esto tiene relación con lo que llamamos un apóstata. Son personas que, si dejan el camino derecho, porque alguna vez estuvieron en ese camino. Y lo han dejado, han abandonado a Dios y sus caminos. Y esas personas son potencialmente un peligro para nosotros, para nuestros hijos, para nosotros, para todos. Personas que no están conformes con lo que han hecho, sino que quieren que otros lo sigan, se alegran con eso, dice Romanos 1, ¿no? No solo se complacen en eso, sino en todos los que la practican y quieren que todos hagan lo que ellos hacen. Y lo vemos hoy, el lobby, la presión que hay con todo este tema de la ideología de género y todas estas cosas. Digo, porque quédate tranquilo, no insistas. No nos quieran enchufar todo a todo el mundo de esas cosas. Está mal, y bueno, disfrútalo vos, si es que lo podés disfrutar. Dejanos en paz, pero no nos van a dejar en paz. Y eso lo vemos hoy más vívido que nunca. Y por supuesto, hoy si yo fuera papá de niños, no, incluiría en esa lista que dije, no solo las drogas y las cosas que mencioné, sino esto también. Tremendo, tremendo, tremendo. La forma que vivimos hoy, ¿no? Que el sexo parece que fuera como estornudar, ¿no? Dejate hinchar, toma, eso es todo natural, y no molestes, y hacelo con quien, probá con todo lo que quieras. ¿Qué problema hay? No, de ninguna forma. Son personas que han dejado a Dios intencionalmente, son malvados, digamos así, por elección, y esas personas son peligrosas. Y la sabiduría es la que nos va a proteger. Esto habla de la influencia adversa, digamos así, de los que están fuera de la fe. Esa palabra dejar es alguien que no tiene fe, que ha dejado, y va a afectarnos. Bueno, el carácter que la sabiduría va a formar en nosotros nos va a proteger de este peligro y también, en segundo lugar, dice el verso 16, otra vez usa la palabra librar. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Ahora desarrollamos más, pero la mujer extraña y ajena es la misma persona. Notable que use estos dos conceptos. Es la primera vez que aparece en Proverbios, mujer extraña y mujer ajena. Está hablando de una mujer que no tiene problemas también de pecar sexualmente, que anda buscando personas, invitando personas a experimentar con ella. Noten que notablemente acá lo que se subraya no es tanto su aspecto físico, sino su boca, que halaga con sus palabras, seduce, persuade, dice cosas lindas que la persona quiere escuchar, ¿no? De esa manera, de alguna manera, tienta al hombre. Mujer extraña, una de las palabras acá se podría traducir extranjera, son similares, ¿no? Ajena y extraña, son muy similares. La palabra extraña se podría traducir extranjera, y aparentemente, según algunos escritores, no todos están de acuerdo, es que la prostitución en Israel se ejercía por mujeres extranjeras, y está haciendo una alusión a una mujer extranjera. Pero también está hablando de una mujer que ha abandonado a su marido y que está lejos, acá dice ajena, está lejos de su relación principal, digamos, que tuvo alguna vez, con la cual hizo un pacto, que es el pacto matrimonial. Cuando dice acá la cual abandona al compañero de su juventud, su marido, y se olvida el pacto de su Dios, el pacto matrimonial. Es una persona que halaga, que usa la boca para adular, y ahí se ve su maldad, pero también se ve su maldad que no ha sido fiel o leal a sus compromisos con Dios, delante de Dios, ¿no? No le importa, ya no le importa. Por lo cual, dice, porque ya no le importa a Dios también, parecido al hombre malvado que dejó el camino del bien, esta mujer dejó a su marido, dejó el pacto con su Dios, por lo cual, dice, su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. La palabra, es muy, muy difícil traducir esta frase, la casa está inclinada a la muerte, la idea literal es que se está hundiendo hacia la muerte la casa, como que se está flotando y se va hundiendo. Rarísimo, me parece linda forma de traducir acá. Su casa está inclinada, tenemos que imaginarnos una casa media doblada y que la gente que entra ahí se cae a la muerte. Y sus veredas hacia los muertos, noten. De nuevo, hay como una pendiente, ¿no? Todos los que a ella se lleguen, y acá puede ser que se refiere a los que van a esa casa o los que tengan una relación íntima con esta mujer, no volverán, no volverán. Y acá es lo que yo decía a veces, y vamos a hablar de algún día pronto del pecado imperdonable. Hay pecados en la Biblia que se nos advierte que una vez que entras no es tan fácil volver. No es tan fácil volver. Son adictivos. Y acá le está diciendo eso Salomón a su hijo. Cuidado, cuidado. Los que a ella se lleguen a esa casa porque está muy inclinada, o a esta mujer porque es así, bueno, es así en nuestra constitución interna. No es fácil salir de ahí después, del pecado sexual que es adictivo. No volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O decir, uy, ¿qué hice? Mirá qué bacán, y querés volver y vas a quedar con una debilidad de la cual vas a volver a ser tentado. Y tené cuidado, hijo, no te metas, no lo hagas. Bueno, dice verso 16, serás librado, la sabiduría te va a librar de esto, de no pisar el palito, cuando seas tiernito y te vendan espejitos de colores, todo, cuando yo no esté para decirte, no hijo, salí de ahí, cuando estés solo y te tienten, la sabiduría te va a librar de esto. Y debería librarnos a los que ya somos grandes, ¿no? Porque tentaciones hay en todas partes. Personas malintencionadas en este sentido y en el anterior del hombre malvado, hay por todos lados, compañeros, compañeras de trabajo, etcétera. La tentación está a la orden del día, todo el tiempo, y necesitamos ser librados. Finalmente, punto 6, principio número 6, la sabiduría promete darnos una vida estable y bendecida. Y acá hace como esta pequeña conclusión con el así, verso 20. Habla de los dos caminos, muy interesante. Y habla de este camino del hombre que es bendecido por Dios, que acá se llamó santo, se llamó fieles, etcétera. Está hablando de personas con las cuales Dios ha hecho un pacto, ¿no? Así andarás, le dice al hijo, por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque, y acaba las dos opciones, los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Más contraste, los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Esta es la conclusión a su hijo. Hijo, todas estas decisiones que vos vas tomando ahora, siendo un muchacho, van a terminar en definitiva el curso de tu vida. ¿Qué camino vas eligiendo? Tené mucho cuidado, hijo. Buscá la sabiduría. Escuchá. Escuchá a tu madre, escuchame a mí, escuchá la palabra de Dios. Sé sabio, sé humilde. Y a la hora de tomar decisiones, tené cuidado. Hay decisiones que te van a afectar para siempre. Al punto que vas a ser cortado de la tierra. La bendición, bueno, que los judíos usaban era esto, ¿no? Siempre hablando de la tierra prometida, ¿no? Eso es sinónimo de estar en la tierra, es sinónimo de ser bendito por Dios, de una vida estable y ser cortado de la tierra, bueno, quitado fuera, ¿no?, del pueblo de Dios. Ni hablar. Bueno, se pasó el tiempo y he decidido no explicar todo para llegar a este punto. Hay sermones que si uno los deja como está así, parece una clase de moral. Y no es la Biblia. La Biblia no está escrita para darnos moral. A veces, la mayoría de las veces, cuando exponemos la Biblia, lo que debería suceder es quebrantarnos el corazón. Y hacernos ver que, redarguirnos, como dice, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. A lo mejor algunos que están acá escuchando se sienten pésimos, por decir, uy, ¿y ahora qué hago? Yo ya metí la pata con varias de estas. Yo ya perdí el tiempo un montón. Bueno, la Biblia, esto es el Antiguo Testamento, la Biblia no termina en el Antiguo Testamento. Viene el Señor Jesús a cargar con nuestros pecados y a darnos una gran oportunidad. Ni siquiera yo diría una segunda oportunidad, pues es distinto. Él viene a ofrecernos, en virtud de lo que Él hizo en la cruz, de morir por nuestros pecados, por nuestra necedad. Él se ofrece para hacer no solo justicia, la justicia que yo no tengo, Él me la ofrece para yo tenerla y ser aprobado por Dios el día que esté delante de Dios y me pidan las credenciales que yo muestre por qué yo merezco estar en el cielo. Yo lo que voy a mostrar es la justicia de Cristo, no la mía. Voy a estar revestido como con una ropa que no es mía, que me la hicieron para mí, que me la hizo Cristo, que es su justicia. De la misma manera, se nos dice en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo fue hecho sabiduría para nosotros. Es precioso. Es precioso. Y nosotros, los pastores, lo vemos todo el tiempo cuando conocemos jóvenes que se acercan a nuestras iglesias que han tenido un padre ausente completamente, un padre que los abandonó a los 4 años, que nunca le sembró ni un principio, nada. Y vemos que el Señor los hace sabios. Y todos esos 18 años que no recibieron absolutamente ni un solo principio bíblico, correcto, sano, de éxito, ni de nada, vemos como el Señor le provee, porque Él tiene gracia y misericordia. ¿Sí? De manera que es maravilloso que terminemos pensando en nuestro Señor Jesucristo, que Él sí fue sabio, pero 100% sabio, 100% justo, 100% santo, y por medio de lo que Él hizo, se nos imputa a nosotros, los que venimos a Él por la fe, quebrantados, pidiéndole, Señor, por favor, ayúdame. Y eso no tiene límite, ni de edad, ni de estatus social, nada. Dios ofrece a todos que vengan y beban de esta salvación tan preciosa. ¿Sí? Y si alguno de ustedes que ya ha bebido de eso, pero aún así está tomando decisiones necias, bueno, tenemos en la Biblia, gracias a Dios, el arrepentimiento. Si alguno hubiere pecado, dice que confiese sus pecados, ¿no? Y Dios va a tener gracia para limpiar de toda maldad, ¿no? Perdonar y limpiar. ¿Sí? Pensá, si vos estás pecando frecuentemente en lo mismo, eso es necedad. Hay detrás de eso, hay una necedad enorme. Es una falta de entendimiento de lo que es el temor de Dios. Bueno, busca a Dios pidiéndole perdón. Busca a Dios con la humildad, quebrantado, hoy, mañana, pasado, hoy a la tarde, hoy a la noche, mañana, mañana, no sé, según la intensidad de lo que estés, pero Dios nos puede dar sabiduría, nos puede librar, esa sabiduría de Dios nos puede librar, nos promete la Biblia, ¿sí? Y qué hermoso pensar en esto que es grato a nuestro corazón, cuando la sabiduría entra en tu corazón, va a ser grato a tu alma, y es, claro que lo es. Ojalá nos hagamos todos adictos en el sentido figurado de la sabiduría de Dios. Es precioso vivir de manera... Algunos de acá de nosotros somos obsesivos por el orden. O son, no me meto yo. No soy tan... Algunos son muy obsesivos del orden. ¿Sí? Pero del orden externo, de tener todo ordenadito, ahí todo el polvito, no sé qué. Qué hermoso esa sensación que grata que nos da saber que internamente todo está en orden. Que vivimos en un mundo completamente convulsionado y de repente la persona, por decir, ¿no? Y terminando con esto, no cruza por la esquina, cruza por la mitad de calle y el semáforo está en verde, pero sin embargo pasó la bicicleta y pasan cosas, decir, pero eso no tiene que pasar. ¿Qué hizo ese cruzando ahí? Era a mí, momento. Y uno espera que todo funcione, estoy dando un ejemplo, ¿no? Que todo funcione de una manera y todo no funciona de esa manera. Pero tenés la sabiduría de Dios y estás buscando sabiduría, entonces aunque todo esté muy raro y vengan cosas, no sé, imagínate con una película, cosas volando y todo, y decís, bueno, tranquilo, acá está el Señor guiándome, ayudándome, y la voy piloteando, voy navegando acá y las cosas van ordenadas. Mi vida está en orden, porque el Señor con su sabiduría ha ido ordenando mi corazón, a pesar de todo lo que alrededor mío esté pasando. Y eso es precioso. Eso debe ser para nosotros... una meta digna de buscar, ¿sí? Para la gloria de Dios, para conocer a Dios, para tener intimidad con Dios, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestro corazón. Siento yo que no me alcanzan las frases, las palabras, las expresiones para reflejar la riqueza que hay aquí contenida, Señor, que tú de alguna manera nos estimules en el corazón, en la mente, para hacer decisiones, Señor, determinaciones que cambien de alguna manera de acá a largo plazo lo que será nuestra vida, la de nuestra familia, buscando de corazón, intensamente, activamente, violentamente, tu sabiduría, Señor. Y que los que necesiten tu perdón también lo busquen sin reparo, Señor, sin excusas, sin orgullo, que tú quebrantes al que necesita quebrantarse y humillarse ante ti para pedirte, no todavía la sabiduría, pero sí la salvación, el perdón, la limpieza, la reconciliación, y entonces sí, tú le des no solo eso, sino también el temor de ti para que pueda empezar a ser sabio, Señor. Te necesitamos todos los que estamos acá y los que algún día escuchen esto, Señor. Ten misericordia de nosotros, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.